todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo en directo un nuevo sábado contigo, en principio, si cuadramos el horario, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Porque tenemos el programa, como bien sabéis, de los sábados, normalmente un poquito más ajustado que el de los miércoles. Y es que contamos con la sección de nuevo de noticias y efemérides que a través del teléfono nos realizará de nuevo Sergio. Tenemos ya registrada una entrevista extensa y yo creo que muy interesante con Jorge Salán para presentar su nuevo trabajo discográfico de título Tempus. Y aparte, pues seguiremos intentando darle cabida a algunas novedades discográficas que siguen llegando muchísimas. La verdad que el año 2020 ha supuesto un parón en cuanto a conciertos, por lo que todos ya sabéis, ¿no? Y es conocido, ¿no?, la situación que está atravesando actualmente el planeta. Pero, sin embargo, en cuanto a lanzamientos discográficos, pues hay que decir que a mí no me dejan de llegar y no doy abasto para poder escuchar todo lo que luego yo, a lo que luego intento dar cabida, intento dar salida aquí en el programa. Así que con ello vamos a ir Y vamos a comenzar con un guitarrista argentino al que yo tengo que reconocer pues que no conocía, a pesar de que tiene ya una larga trayectoria. De hecho, su carrera en solitario arranca ya por el año 2002, cuando edita su primer trabajo discográfico, y bueno, pues a partir de ahí es un hombre que ha militado en diferentes formaciones como Excalibur, Lancelot, en Nasira y Avatar, y además pues ha compartido escenario con gente de la talla de Pablo Soler. Bueno, ha tocado junto a grandes guitarristas como Pablo Soler, con el cual compartió escenario, Miguel Sigales, Marco de Ross, Pamelo Motola, y también se ha subido al escenario, ha compartido escenario con la banda de Adrián Valirari, cantante de Rata Blanca, en Posadas, con el cual interpretó el éxito La Leyenda del Hada y el Mago en el año 2016. Y bueno, nos ha hecho llegar algunos temas con los cuales vamos a daros a conocer a Marcelo Coliva, que ese es el nombre con el cual viene trabajando este fenomenal guitarrista argentino, con un estilo, vais a apreciar, muy neoclásico, muy de la esencia de los grandes guitar heroes, de los grandes guitarristas. Y vamos a ir con un tema que aparece en dos trabajos discográficos, en concreto en Mística, su trabajo de debut, y en un recopilatorio que recientemente, en agosto de 2020, se puso en circulación de bandas argentinas y cubanas, llamado Unidos por el Metal, volumen 1, en el cual aparecen diferentes bandas, pues evidentemente argentinas y cubanas, entre las cuales se encuentra Marcelo Coliva, con quien vamos a comenzar hoy el programa con este tema, que como digo pertenece a su trabajo Mística y a ese Unidos por el Metal, ese compilado de Unidos por el Metal volumen 1. Disfrutadlo, porque ya veréis que es un gran guitarrista. Marcelo Coliva, arrancando en La Mirada Negra. Desde luego todo un crack tocando la guitarra, Marcelo Coliva, desde tierras argentinas. A los 15 años comenzó a tocar la guitarra, larga trayectoria, con formaciones como las que os he mencionado. En el 2002 arrancó su carrera en solitario. Este trabajo, Mística en concreto, salió, se editó en el año 2004, y el tema que hemos escuchado, Rosa de Fuego, pertenece a ese disco y a su vez aparece en el recopilatorio que os he comentado, en ese compilado de bandas cubanas y argentinas llamado Unidos por el Metal. No confundir con el Unidos por el Metal, ya sabéis, de Dúnedain y Zenobia. Pero ese es el título también de ese recopilatorio, si queréis interesaros un poquito más por ello. Y vamos con presentaciones, bandas que todavía no habían sonado por aquí y que para mí han sido un auténtico descubrimiento, como es el caso de Draver Nue, una banda formada en Guipúzcoa, con músicos ya curtidos en otras formaciones y que arranca a lo grande, porque se ha decidido por una ópera metal, ni más ni menos, donde encontramos pues un montón de colaboraciones auténticamente estelares, como la de Aitor Gorosabel, de Sutagar, Israel Ramos, de Avalanche, Arcaiz, Zayas, de Iberland, David, de Taken, Mikel Bizar, de Aurich o Exidivioch, Raquel Reis, de Sonos of Anubis, John Figueroa, de Draken, y hay otra serie de colaboraciones. Y luego le dan mucha envoltura a todo este trabajo el hecho de haber contado con actores de doblaje, con pues profesionales, actores de doblaje que le dan un aire cinematográfico brutal, como son José Mediavilla, Ramón Langa, Laura Monedero, José Posada, Nuria Mediavilla y Nerea Alfonso. El resultado me parece absolutamente espectacular, una historia que tampoco quiero hacer demasiado de spoiler, pero bueno, es una historia bastante distópica de un reino donde hay un gran dictador. Lo que resulta curioso, y sin hacer de spoiler, es que para intentar liberarse de esa dictadura no se les ocurrió otra cosa que la liberación de un virus. Hasta ahí lo dejo, hasta ahí lo dejo, ¿no? Pero el caso es que, bueno, si os interesa lo que es la historia, no quiero hacer demasiado de spoiler, pero está muy, muy bien fraguado este trabajo, muy completo, evidentemente con temazos, con pasajes que le dan ese ambiente que comento, y un disco pues para escuchar de principio a fin. Así que cuesta quedarse con un fragmento en concreto para extraerlo aquí para vosotros. Me voy a quedar con un par de cortes, en concreto este que va a sonar, Una gran oportunidad, donde encontramos pues ese aspecto, como digo, más de escenificación de la obra, y posteriormente sonará de forma consecutiva un tema como son las pruebas. Así que vamos a ir con este Draver Nue, proyecto Dagda, que es como se llama el trabajo, y estoy seguro que os va a gustar. Os va a gustar, cuando suene lo vais a comprobar.
Por la presente nos complace comunicar al sujeto aquí residente, 26813 ARG, que ha sido seleccionado por nuestro excelentísimo rey, de entre todos los jóvenes, para participar de manera no optativa en unas pruebas organizadas mañana en el castillo. Recogeremos a todos los elegidos en las puertas de sus casas a lo largo de la mañana. Sin más dilación, se despide vuestro rey. Vaya decoración más hortera tenían en esta casa.
Sin miedo eterno.
Y cuando comento lo de eso, la liberación de un virus, hablo de que estamos hablando de un disco que se editó cuando todavía lo que estamos viviendo ahora no estaba, bueno, ni como estamos ahora ni como estábamos hace unos meses. Este trabajo se editaba, pues yo creo que a finales del año pasado. Bueno, llegaría a mis manos un poquito más tarde, pero lo cierto es que, bueno, parece un poquito profético. ¿Cuánto nos está pasando con esto? De la pandemia actual, que hablamos con bandas y decimos, parece que lo teníais un poquito en mente. Pues bueno, con esto te pasa un poquito igual. Una obra conceptual, evidentemente, es una ópera metal, que nos narra las vivencias de un reino controlado por el dictador Thar Jorn. Y bueno, hay que combatir esa dictadura. Y un poco sobre eso trata este trabajo de título Proyecto Dagda de Dravernoe, que es la banda que acaba de sonar. Y por cierto, el grupo, hemos hablado de las colaboraciones, pues el grupo está compuesto por Eider Bailador en el teclado, Ekai Chacedo en la batería, Unai Iglesias en la guitarra, Raúl Gil en la voz y Alex Rodríguez en la guitarra. Desde luego, un trabajo que en cuanto a la imaginación en sí, el desarrollo de lo que es el concepto de la obra, la ejecución y la plasmación, yo desde luego no le pongo ningún reparo. Si te gusta el power metal o el heavy metal melódico con tendencia a esa velocidad, es un disco que te puede cautivar porque está muy, muy bien desarrollado y muy bien realizado, muy bien plasmado en estudio. Vamos a seguir, antes de pasar con las noticias, una novedad más. Es una banda que ya había sonado con algún anticipo anterior y la vamos a retomar porque nos hacen llegar otro tema. Hablamos de Eadon, banda que nos llega desde tierras murcianas y que está a punto de editar, lo hará en 2021 ya, su tercer trabajo discográfico de título Génesis. En este tema, que se llama Revolución, encontramos las colaboraciones de Ángel Ortiz de Daeria y Rubén Kelsen de Debler. Espero que lo disfrutéis. Ellos son Eadon desde Murcia, como os comento. Génesis será su tercera obra.
Yeah.
prácticamente media hora que hemos consumido de programa, un programa que, como os digo, pues vendrá apretadito porque la entrevista con Jorge Salán pues es extensa, así que no descarto pasarme algunos minutos de la una del mediodía. No es algo que me guste, pero es algo que ocurre habitualmente, porque nosotros queremos hacer estas cosas pues de forma lo más distendida posible. Al fin y al cabo, no tenemos mayores jefes que nosotros mismos. Eso sí, lo intentamos hacer lo mejor posible con la mayor responsabilidad con respecto a vosotros, ¿no? Que os llegue pues todo lo mejor que en cuanto a la información que damos y en cuanto a la música que ponemos y todo lo que contamos aquí, pero al fin y al cabo pues no tenemos más que esos jefes. Y eso sí, el horario, que por ejemplo en algunas emisoras que nos tienen estrictamente pues remitidos a lo que son las dos horas, como es lógico, pues igual alguna cosita se puede quedar fuera. Pero bueno, todavía nos queda hora y media para llegar a esa una del mediodía, así que no anticipemos acontecimientos, que quién sabe, igual hasta lo conseguimos cuadrar. De momento vamos con el siguiente paso en el programa, que son las noticias y las efemérides de esta semana. Para ello, al otro lado del teléfono tenemos de nuevo a Sergio. Sergio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, bueno, buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, pues por aquí muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Bien entonces?
Sí, bien. Bueno,
vamos a decir que bien, ¿no? Como digo, estamos en la nueva normalidad, pues es el nuevo bien.
Sí, es el nuevo bien, eso es.
Bien, algunos estamos buscando un nuevo planeta para irnos a vivir, pero estamos bien. Yo por lo menos. Estoy bien, pero si me encontré un planeta nuevo ahora mismo, pues qué quieres que te diga, ¿eh? Me lo pensaba, me iba de cabeza.
Bueno, un nuevo planeta colindante con...
Es verdad que no nos dejan salir. Bueno, me escapo. Me fugaré de la justicia y no me encontrarán nunca más. No lo sé. Si fuera otra dimensión tampoco estaría mal, ¿eh? Igual si me dejan elegir a ver qué dimensiones hay por ahí y cómo están en cada una de ellas, porque estoy seguro que en alguna estarán peor. Eso no me cabe ninguna duda. Pero seguro que hay algunas que también encontraremos que están mejor. Así que bueno. Bueno, divagaciones de estas, pues si te apetece y si estás ya preparado, vamos con las noticias de esta semana.
Bien, pues mira, vamos a empezar con el nuevo proyecto de metal de Tracy Guns, de los LA Guns, y de Michael Sweet, de Strayper. Se llama Sam Bond, y bueno, pues actualmente están trabajando en ese debut de la banda, que se espera que esté a la venta a partir de, bueno, por lo menos en primavera de 2021, a través de Frontiers Music. Sam Bond ya ha publicado un pequeño adelanto de uno de sus temas, que la verdad es que suena súper potente, súper heavy, y también han adelantado una foto que parodia el famosísimo cuadro American Gothic del pintor estadounidense Grant Wood. Además, según la nota publicada por Frontiers en redes sociales, Tracy y Phil Lewis también tienen en proceso un nuevo álbum de LA Guns, y por otra parte, Michael Sweet está trabajando en un nuevo disco de Sweet and Lynch, además de su nuevo proyecto con Joel Hextra y Nathan James de Inglorious. Así que están los dos músicos a tope con un montón de proyectos en mente, bueno, y trabajando en ellos. Pero bueno, yo quería destacar este que acaban de anunciar desde Frontiers Music, que es Sam Bond, como digo, el nuevo proyecto de metal de Tracy Guns y Michael Sweet. Uh-huh. Por otra parte, tenemos al grupo neerlandés de metal sinfónico Epica, que ha presentado un nuevo adelanto, Freedom, The Walls Within, es el título de este segundo de los adelantos que integrarán Omega, su próximo álbum. Omega verá la luz el 26 de febrero de 2021 a través de Nuclear Blast, y Abyss of Time fue el primer adelanto estrenado el 9 de octubre. Además, y esto es lo curioso, con este single Épica y Nuclear Blast quieren dar apoyo a una buena causa, la adopción de 6 lobos grises de la World Wildlife Fund, para ello han creado un reto con los fans. Se han fijado 3 metas en las plataformas de streaming, y con cada meta lograda, Nuclear Blast patrocinará la adopción simbólica de 2 lobos grises en peligro de extinción a través de, como decía, World Wildlife Fund o Foundation. Así que al final del reto, cada miembro de Épica habrá adoptado a uno de estos lobos. La primera de las metas es lograr 400.000 visiones del vídeo de YouTube de este single, Freedom, the Walls Within. El videoclip se estrenó ayer y lleva ya más de 64.000 visiones, así que parece que será muy factible, sobre todo si conseguir esas 400.000, sobre todo si tenemos en cuenta que del primer videoclip de Abyss of Time, que se publicó el 9 de octubre, llevan en estos momentos más de 1,5 millones de visiones. Así que tiene pinta de que esa primera meta, ese primer logro, lo van a conseguir en muy poco tiempo. El segundo es conseguir 200.000 escuchas del single entre todas las plataformas como Spotify o Apple. Y la tercera y última es conseguir más de 600.000 escuchas en Spotify. Así que, bueno, pues después de esas tres metas, pues bueno, habrán conseguido adoptar a esos seis lobos grises, como decía, con este nuevo single de Épica. Uh-huh. Ahora vamos a hablar de los noruegos Kebnertak, que han decidido aplazar la gira europea en la que van a presentar su último trabajo, Split. Este tour, que incluye conciertos en España, se va a retomar en 2022, debido a la pandemia que estamos sufriendo, la crisis sanitaria, tal como ha comunicado Root Resurrection en una nota. Las nuevas fechas son Madrid, 25 de febrero de 2022, en la sala Mon Live; Barcelona, 26 de febrero, en Rasmatas 2, y Bilbao, 27 de febrero, en el Café Antxokia. Las entradas previamente adquiridas serán válidas para las nuevas fechas y quiero recordar que junto a Kebnertak actuarán dos bandas invitadas, Planet of Zeus, de Grecia, y la también noruega Blood Command. A mí, sobre todo, lo que ya me está pareciendo curioso es que las giras se están retrasando ya hasta 2022. Ya no es 2021, sino que ya se están retrasando a 2022.
¿Será que han leído las declaraciones de Bill Gates? Porque si no, es lo que tú dices, es bastante curioso, porque además en principio se supone que esto iba a ser algo pasajero, unos meses, y ahora resulta, o sea, pasamos a todo lo contrario, a que ya la gente va muy a largo plazo. La pregunta que yo me hago es quién te dice que en 2022 vamos a estar mejor. Porque, o sea, es que esto todo es una locura. Yo, sinceramente, creo que tenemos que, o asumimos que algo tenemos que hacer para retomar lo que es nuestra vida, o si vamos con la película como nos la están contando, lo lógico es hacer un parón de absolutamente todo indefinido. Lo que pasa que hay gente que es profesional de esto y que tiene que comer. Ese es el problema. Y es difícil asumirlo, yo lo entiendo. Pero lo cierto es que si nos creemos lo que nos están contando, yo es que diría que el parón tiene que ser indefinido, porque con virus, este, otros o los que vengan, haya vacuna o no haya vacuna, vamos a vivir siempre. Entonces, por lo tanto, nos vamos a tener que enfrentar a esto como se ha hecho toda la puñetera vida. Yo no entiendo qué es lo que estamos haciendo como humanidad, y a veces hasta me pregunto en qué coño ha estado pensando la gente hasta ahora. Porque la verdad que es que lo que estamos viviendo realmente de nuevo no tendría nada, lo único nuevo es que te lo están contando. Y claro, y estamos en una situación en la que yo recibo un montón de emails donde me hablan de giras y sí, las pongo, pues lo coloco el anuncio y bueno, pues, yo qué sé, a ver si se puede llevar adelante. Igual se van a llevar adelante en las condiciones que se nos impongan, que las condiciones no van a ser pasajeras, eso estoy seguro, aunque te digan que la situación ya cambia. Lo de la nueva normalidad no es una milonga, es una realidad, es un cambio de era, es un cambio de actitudes, es que si lo aceptamos, como se está haciendo, no nos va a quedar otra que asumir que o empezamos a ver los conciertos de otra manera o nos dedicamos, como estoy haciendo yo, a andar en bicicleta, que tampoco te lo ponen fácil, porque resulta que no sabes ni hasta dónde... Tienes que saber geografía, vamos. No sabes ni hasta dónde puedes ir. Así que, en definitiva, que me parece todo esto una locura, que espero que algún día se quede en una auténtica... Es duro decirlo, porque hay gente que ha fallecido familiares suyos, en principio, por todo esto. En principio, digo, por esto, y hay gente que lo ha perdido en medio de esta pandemia, y para ellos todo esto es muy real. Pero a mí me sigue pareciendo una auténtica tomadura de pelo que nos está volviendo locos absolutamente a todos, y que no me parece, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Que pasamos de posponer unos meses los conciertos, ahora ya para 2022, como si hubiera una varita mágica que nos dice que en 2022 ya se puede llevar a cabo. Ahora, si escuchamos al gran vidente de la actualidad, que es el señor Bill Gates, pues habrá que hacerle caso, que dice que para el 2022 la normalidad habrá vuelto a todo el mundo, y para mediados de 2021 puede que ya en el mundo occidental o en el mundo más desarrollado, puede ser que estemos ya no en la normalidad, sino en la nueva normalidad. O sea, en fin, que todo esto me toca mucho la fibra.
El tema es que eso, que cada día estamos viendo cómo se anuncian nuevas giras y nuevos conciertos, pero al mismo tiempo se cancelan, se anulan y se posponen giras y conciertos. Entonces, Bueno, en este caso he traído esta noticia precisamente porque ya lo pasan a 2022, que no recuerdo otra gira, otro concierto que se haya pasado a una fecha tan lejana, y por eso lo he traído.
La gira de Ozzy también, ¿no?
Bueno, sí, cierto, también.
La gira de Ozzy creo que también. Y veremos, le digo, veremos, porque yo sinceramente no es ser pesimista o no pesimista, igual soy pesimista, pero yo creo que soy bastante realista si digo que los virus conviven con nosotros. Que este virus a mí no me está demostrando, a pesar de los datos que nos dan, una tasa de mortalidad mayor que otros. No sé si más de más contagio, y no sé si en algún caso pues puede tener algo más de gravedad, no lo sé. El caso es que miras las cifras y decir lo que se está produciendo en el mundo, lo que se está provocando, está siendo así por un virus que miras que hay, no sé cuánto todavía, la última vez que miré, como 500.000 infectados en todo el mundo, que evidentemente tienen que ser muchos más, porque no vas a haber detectado a... O 500.000, no, que quería decir 500 millones, me imagino, bueno, no sé. 500 millones de infectados, algo así, 1 millón de muertos, no sé cómo iba el tema, ¿no? Pero bueno, quiero decir, la tasa, lo que es el porcentaje de fallecidos, en comparación al de infectados, incluso si cogemos la tasa en España, si alguien me dice que es... vamos, es justifica todo lo que se está llevando a cabo, pues evidentemente creo que está muy equivocado. Y encima es que los que realmente pueden provocar todo esto, los culpables, que son los que han ido desmantelando la sanidad pública, que se ha colapsado todos los años con la gripe, en lugar de tomar medidas precisamente sanitarias, que es invertir en más hospitales, más instalaciones, resulta que llegamos a una segunda ola en las mismas condiciones y todavía te venden la milonga de que para que no colapse el sistema sanitario hay que tomar estas medidas que nos van a llevar a una sociedad completamente nueva. No sé si a alguno le gustará más o menos que la anterior, pero por lo menos hay que reconocer que vamos a amanecer en una sociedad completamente nueva. Y en cuanto a lo que concierto se refiere, pues no sé quién es el que está seguro de cuándo se van a poder volver a desarrollar los conciertos de forma normal. Lo que estoy seguro es que el que ha montado todo esto, porque esto se ha montado, no le gusta la música. O por lo menos está acostumbrado a disfrutarla en exclusividad. También es posible. Pero en fin.
Bueno, pues nada, vamos a continuar porque, bueno, podríamos hablar horas y horas de todo lo que estabas comentando tú ahora.
Si algún día tienes ganas, yo te invito y hacemos un monográfico, ¿eh?
De infectados, tal, no sé qué, que dices que podrían ser muchos más. Bueno, también podrían ser muchos menos porque realmente no hay nada que diga que el conteo de lo que sí. Se está haciendo o cómo se está haciendo sea fiable.
Sí, es cierto. Yo lo digo por lógica, ¿eh? Por lógica, si realmente hay un virus, que lo hay virus, existen los virus gripales, llámalo X. Digo que por lógica, mucha gente puede haberlo pasado y no se ha ido a hacer ninguna prueba. A eso me refiero, ¿eh?
Pero de los detectados también sean falsos, porque también, como realmente las pruebas tampoco tienen una fiabilidad del 100%, ni mucho menos, pues bueno.
Pero en
cualquier caso, vamos a pasar de tema, porque si no, al final sí que te vas a pasar de la urna.
Ya te digo que si un día te apetece hablar, hacemos un monográfico de lo que estamos viviendo, porque... Yo no es que lo lleve bien o mal, es que realmente no lo acepto. Y claro, y cada vez más gente te invita a que te resignes, a que te adaptes. Pues no, pues yo ni me voy a adaptar, ni a que hagan conmigo lo que quieran, porque realmente no acepto lo que estamos viviendo, porque no cuadra con lo que nos están contando, sin más. Y a partir de ahí yo no lo acepto. Soy un disidente, no un negacionista. Un disidente. Y si el régimen que se va a imponer tiene a bien mandarme a o hacer conmigo lo que sea, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Está claro que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ya está. Yo soy disidente de todo esto que estamos viviendo y de todo lo que nos están imponiendo. Así que te lo he dicho, ¿eh? Si algún día quieres hablar, yo... Hoy tenemos el programa ya desarrollado, pero yo estoy dispuesto, tengo un micrófono, tenemos un programa y a veces me dan ganas de volver a hacer algún monográfico, que ya lo he hecho, hablando de todo lo que estamos viviendo, porque hay muchas cosas de las que a uno le gustaría hablar, y aunque en principio lo hago de forma cercana con gente, pues como es tu caso, como en su día Fran Becerril, gente de la música, la verdad que a veces dan ganas de contactar con verdaderos profesionales que están dando la cara, que saben de lo que están hablando mucho mejor que yo, porque yo al fin y al cabo me guío por ellos, no es que yo tenga una bombilla en la cabeza que se me ilumina, tengo una forma de pensar a raíz de lo que voy leyendo y cuestionando en función de lo que otros dicen y de lo que otros
que sabe más que yo, como por ejemplo, pues Jonander Echevarría, el decano de biólogos del País Vasco, para el cual le quiero rendir desde aquí, aunque no supongo que no le gustará el heavy metal, no lo sé, ni escuchará este programa, pero mi máximo agradecimiento porque ha dado la cara y la sigue dando, al igual que otros muchos mucha gente, con una opinión cualificada, no como la mía.
Bueno, pues como decía, vamos a continuar de momento con la música y ya hablaremos de ese monográfico si acaso más adelante. Apenas 5 horas quedan para que finalice la campaña de crowdfunding del nuevo disco de Penadas por la Ley, que lleva pues 40 días en Berkami, y aunque por los pelos, pues ya han superado la cantidad requerida. Solicitaban 3.500 euros y no sé si ha sido a lo largo de esta mañana o ayer, pues han llegado a 3.595 de momento, aunque quedan, como digo, 5 horas para seguir aportando a ese quinto trabajo de Penadas por la Ley, así que quien quiera, pues ahí en Berkami podrá rescatar alguna de las recompensas que ofrece la banda vasco-argentina. Iraucha Gará, Somos Revolución, es el título del nuevo trabajo que se va a editar en formato EP en OS Records de Alicante bajo la producción de Oscar Streamline. 6 nuevas canciones gestadas antes y durante la pandemia y cargadas de mensajes directos y honestos, como por otra parte suele ser habitual en el Power Trio comandado por Nati y Fabi. La edición será en Digipack y el diseño de la portada estará a cargo de la tatuadora María Roca. El envío de recompensas está previsto que se lleve a cabo entre el 2 y el 12 de enero de 2021. Ahora vamos a hablar de otra banda bilbaína, en este caso de Dormant, la banda de death metal melódico y de doom metal, que va a lanzar Complete Downfall, su cuarto álbum de estudio con Stream Music, el próximo 15 de diciembre de 2020. El tercer y último avance del disco es el tema Beyond the Gates, que bueno, pues sale después de que ya hayamos conocido Tragicomic Nail y Fire, los otros dos adelantos. Complete Downfall incluye 11 canciones, donde el contrabajo, las melodías y los estribillos pegadizos prevalecen en muchas de las canciones, junto con otras melodías de medio tempo, continuando con su estilo tradicional de death metal melódico, influenciado por bandas como Paradise Lost, Amorphis, Amon Amarth, In Flames o Insomni. Vamos a continuar con otra banda bilbaína también, en este caso más heavy metaleros, Evil Seed, que han fijado la fecha de salida de su próximo álbum, Theory of Fear. Al final, el disco va a salir a la venta el 4 de diciembre, el próximo 4 de diciembre, así que apenas una semana queda para que salga a la venta. Este primer trabajo, segundo si contamos con su primera maqueta, y del que ya conocemos Inside the Viper's Nest y Stronger, los dos primeros adelantos, los dos primeros singles, y además Stronger, que incluye un solo de Pedro Monge, guitarrista de Valdemar. El disco Theory of Fear incluye 9 canciones grabadas, producidas y masterizadas por el propio Pedro Monge en Chromatic City Studios. La portada está diseñada por Daniel Berard y editada por el cantante Roma, y la distribución del trabajo correrá a cargo de Thundersteel Records y de Metal Distribution. La semana pasada hablábamos de los Koskazariak, y la verdad es que la semana pasada también tuvieron lugar, en concreto el viernes de la semana pasada, se repartieron los premios Rockein. Y hay que decir que Cecilia Payne fue la banda vencedora en la categoría principal de la 8ª edición del concurso de bandas y solistas Rockein. Cecilia Payne, que por cierto también estuvo nominada como mejor banda emergente en los premios Koska, pero que ese premio al final se lo llevó a Arima. Bueno, pues Cecilia Payne, como digo, se ha llevado el premio principal, o el premio en la categoría principal de la 8ª edición de Rockein. El cuarteto está formado por Ander a la batería, Lucía a la guitarra y voz, Valesi a la guitarra y voz, y Yone también al bajo y voz, y se impuso en la final del pasado 20 de noviembre a Airu y Wicked Wizard. los anteriores vencedores de esta categoría principal de Rock Aim fueron Sara Zozaya en el 2019, The Old Project en 2018, Los Cosméticos en 2017, Albert Cavalier en 2016, Grandmother en 2015, The Weapons en 2014 y Radio Funkens en 2013. El premio incluye una grabación, producción y masterización de un EP profesional con un mínimo de 5 canciones en los estudios El Tigre de Bilbao, el diseño y edición de 500 copias del EP en soporte CD, grabación y producción de un videoclip profesional y un concierto en una de las principales salas de Vizcaya o actuación dentro del festival Mad Basauri, que bueno, eso es algo que ya definirá la organización. Pero esos son los premios que se ha llevado Cecilia Payne. Uh-huh. Aparte, pero claro, en los premios Rock Aim también hay otras tres categorías, y en la de mejor banda local la banda ganadora fue La Tocoquera, grupo que fusiona cumbia, reggae, merengue, ska y salsa. Ada, el cuarteto de rock and roll de Bermeo, se llevó el premio al mejor artista en euskera, y el viejo Chimango se llevó el premio del público. Así que ese es el cuadro de honor de los premios Rock Aim 2020. Y pues voy a finalizar ya con Sauron, la banda gaditana de folk metal que ha estrenado un nuevo single de su esperado décimo álbum de estudio llamado Música, que estará disponible el próximo 4 de diciembre. En esta ocasión, la banda ha contado, para este single, que se titula La Danza de los Mundos, la banda ha contado con la colaboración de las vocalistas Rosa de la Cruz, ex-Hardcore, Auri Bravo e Ingrid Padoan, de la banda Alavesa Out Gravity. ¿Y por qué ha contado con estas tres cantantes? Porque La Danza de los Mundos es un tema que está cantado en los cuatro idiomas oficiales en España, castellano, euskera, gallego y catalán. Bueno, ellos ponen catalán-valenciano. Pero bueno, no voy a meter en regionales de momento.
Pues continúa. Yo te doy permiso, para meterte en el
veracidad. Sí, no lo voy a hacer, de momento, como digo. Entonces, Rosa de la Cruz es la que hace las partes en catalán, Auri Bravo las partes en gallego, Ingrid Padoan las partes en euskera. Los diseños, animación y el lyric video y la edición han corrido a cargo de Leo Traverso Creative Art, y la preventa del álbum está disponible en tienda.sauron.es. Recordamos que la banda está formada por Miguel Ángel Franco a la voz, Raúl Rueda a la guitarra rítmica y solista, acústicas, banjo, mandolina y percusiones, Santi Carrasco, teclados, acordeón y samplers, José Gallardo al bajo, Antonio Ruiz a la batería, Narci Lara a la guitarra rítmica y flauta travesera, además de flautas de pico, whistles, gaita gallega, violín y coros, y además han contado con la colaboración de Paco Garrido a los whistles, William Pipe y violín, Moisés Ibáñez en percusiones, y el sonido ha sido grabado, mezclado y masterizado por Javier Rondán en Audiorama Studio, en Cali. Y todo ello producido por Sauron. Así que escuchamos La Danza de los Mundos, de Sauron, que como digo, está cantada en varios.
quedándose al andar.
La suerte hace mella, viene y va.
Pero el tiempo me enseñó a reflexionar. La paz nunca es posible sin la libertad.
Y ahora si quieres ganar, antes aprende a perder. Y no subestimes la grandeza de los pueblos. Canta a los cielos por la libertad. Primera vez en la libertad, las cartas unan. Nuestra bandera es la diversidad. Primera vez en la libertad, por la humanidad. Por la libertad, por liberales, las cartas unan. Por la libertad, por liberales, libertad.
En la mirada negra, a punto de llegar al ecuador del programa. Ya os digo yo que algunos minutos definitivamente nos pasaremos de la una, espero que no sean demasiados, pero vamos a ir como es debido
y con el tiempo y la calma que Sergio requiera con las efemérides de esta semana. Así que Sergio, adelante cuando quieras con esas efemérides.
Bueno, pues esta semana comprende del 23 al 29 de noviembre y empezamos por el pasado lunes y con algunos cumpleaños, como por ejemplo el de Christopher Amott, el que fuera ex miembro de Arch Enemy, con el que fuera miembro de Arch Enemy, mejor dicho, guitarrista, hermano menor de Michael Amott, y que cumplió 43 años. Tengo un Amott que he dicho Amott. Bueno, 43 años para el 48 cumplió también el pasado lunes Chris Adler, batería de Lamb of God, anteriormente en Megadeth, y AC/DC, que tan en boga está últimamente por la publicación de Power Up, pues resulta que el 23 de noviembre de 1981 publicaba For Those About to Rock. En 1987, el 23 de noviembre, Black Sabbath publicaba The Eternal Idol, el álbum que finalmente contó con Tony Martin a las voces, Eric Singer en la batería y Bob Daisley en el bajo. Digo finalmente porque, como sabes, originalmente el disco no estaba grabado por Tony Martin, sino que estaba grabado por Ray Gillen, pero que bueno, pues finalmente decidieron no contar con sus servicios, a pesar de que dejó grabado el disco, y como se puede comprobar además en una edición especial del disco en la que se pueden escuchar tanto las versiones grabadas con Tony Martin como las de Ray Gillen. También tenemos que irnos al 23 de noviembre, en este caso 1988, para recordar que la banda Melaya Rage publicó su álbum debut, Kill to Survive. Un año después, en 1989, Nuclear Assault también publicaba su álbum Handle with Care. Uno de los discos, yo creo, más esperados de la historia, quizás no con el resultado deseado, pero uno de los más deseados de la historia fue Chinese Democracy, de los Guns N' Roses, que tardó en publicarse, pues estuvo esperando su publicación durante casi 15 años y finalmente salió el 23 de noviembre de 2008. Y justo 15 años exactamente antes, el 23 de noviembre de 1993, Guns N' Roses había publicado The Spaghetti Incident, un álbum de versiones. Barricada se despidió en los escenarios el 23 de noviembre de 2013 en el pabellón Anaitasuna de Pamplona. Ese fue su último concierto con la banda al completo. Metallica lanzó su directo con orquesta S&M el 23 de noviembre de 1999 y finalizamos el repaso del lunes 23 de noviembre con otro cumpleaños, en este caso de Lars Gilarte, guitarrista de Sin Más, que cumplió 43 años el pasado lunes. Pasamos al martes 24 de noviembre y recordamos a Eric Carr, sustituto de Peter Criss desde 1980 en Kiss, en la batería, que falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 41 años por causa de un cáncer de corazón. Una fecha, 24 de noviembre de 1991, que, bueno, todo el mundo recuerda, no tanto por el fallecimiento de Eric Carr, que siempre queda opacado, sino por el fallecimiento de Freddie Mercury, que, como digo, falleció el 24 de noviembre del 91 debido al VIH a los 45 años y que siempre ha dejado un poco más escondido ese fallecimiento de Eric Carr. Metallica lanzó su LP de versiones Garage Inc. el 24 de noviembre de 1998. Y Hawkwind lanzó Do Re Mi Fa Sol Latido el 24 de noviembre de 1972. El pasado miércoles fue el cumpleaños de Tim Armstrong, el cantante de Rancid, que cumplió 54 años. 56 cumplió Mark Lanegan, el músico de Screaming Trees. Y, en este caso, una personalidad, no sé si es fundamental, pero es importante de este país, quizás en el nacimiento del punk también, como es Ramón Zin, que cumplió el pasado miércoles 65 años.
Vaya por delante, que para mí sí es fundamental, porque me parece uno de los grandes músicos que hemos tenido, a pesar de que me sorprende la cantidad de gente que opina no sobre su música, opina más sobre él, sin ser realmente conocedor de lo que supone Ramón Zin en aquellos tiempos, y luego ya a partir de ahí, pues como cualquier persona, pues tiene sus defectos, los ha ido mostrando y se ha dedicado más a ser una persona pública, pero vamos, más, de hecho ha dado más que hablar por sus actos, no fuera de la música, que por la música, algo claro, que está ocurriendo claro, también ahora.
Claro, el problema con Ramón Zin yo creo es que su imagen pública de los últimos 30 años ha ido, por un lado, completamente diferente al que quizás iba su imagen como músico. Entonces,
ahí
pues,
está.
Claro, como presentador de televisión, como ¿cómo se dice? Como colaborador en programas, como opinador, etcétera, etcétera, como miembro de las GAE.
Eso es. Pues últimamente parece que está intentando recuperar un poquito de imagen, aunque bueno, da declaraciones que en algún caso son más buenistas o de quedar bien y en algún otro caso pues se moja. Realmente a mí me gusta el Ramón Zin que se mojaba en su día, lo hacía, pero luego ya llega un momento en que yo pues no sé por dónde cogerle. Ahora, eso sí, si me tienes que hablar de su música, yo te puedo decir que yo sigo disfrutando sus canciones y me sigue pareciendo un hombre dentro de lo que es nuestra cultura a tener muy en cuenta, pero exclusivamente como eso, como músico, que es que siempre mezclamos las dos cosas, es un poco lo que aportó en aquellos años. Luego a partir de ahí, pues yo creo que las personas a lo largo de nuestra vida somos diferentes personalidades dentro de un mismo envoltorio. El Ramoncín de hoy desde luego no es el mismo de hace 30 años y probablemente tampoco el mismo de hace 20 o, bueno, lo que te digo, ¿no? Que por supuesto vamos cambiando. Ahora, como lo que es su obra y lo que aportó y lo que supone para nuestra cultura, es que no tenerlo en cuenta es perderse un capítulo importante de lo que es todo esto.
Sí, y bueno, otro que hay que tener en cuenta es a Kevin Dubrow, quien fuera cantante de Quiet Riot, que falleció el 25 de noviembre de 2007 a los 52 años. Perdón, fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas. Y también recordamos que el 25 de noviembre de 1977 Eric Clapton puso a la venta el disco Slow Hand. Pasamos al jueves 26 de noviembre. John McVie, el bajista clásico de Fleetwood Mac desde 1968, cumplió 75 años. Sum 41 puso a la venta Does This Look Infected un 26 de noviembre del año 2002. Y aquí también quiero hacer una felicitación especial para Bego y Luis, que además de regentar el pub JB de Portugalete, pues es que además de compartir eso y una vida en común desde hace muchísimos años, pues también comparten día de cumpleaños, que fue el pasado 26 de noviembre. Así que desde aquí, un enorme sorionac para Bego y Luis, los dueños del JB de Portugalete, por el que tantas y tantas y tantas noches hemos pasado escuchando, iba a decir rock y metal, no, sobre todo metal. Y pasamos al 27 de noviembre, el pasado, bueno, ayer viernes, y recordamos a Jimi Hendrix, leyenda de la guitarra eléctrica, que nació el 27 de noviembre de 1942 en Seattle y que falleció el 18 de septiembre de 1970 a los 27 años. Mike Bordin, batería y cofundador de Faith No More, cumplía ya 58 años, 53 cumplía Shane Embury, bajista de Napalm Death, y 51 años cumplió Miles Kennedy, cantante en Alter Bridge y también con Slash. El 27 de noviembre de 1962 nacía Charlie Benante, el batería de Anthrax, así que ayer cumplía 58 años. En 1971, el 27 de noviembre, Alice Cooper publicaba su álbum Killer. Y ya pasamos al día de hoy, a 28 de noviembre. Y es que hoy han cumplido años, por ejemplo, Sigur Wongraven, más conocido como Satyr, de Satyricon, que cumple hoy 44 años. 48 cumple Jesper Stromblad, guitarra de In Flames, desde sus comienzos hasta 2010. Y 58 años cumple hoy Matt Cameron, en la batería de bandas como Soundgarden o Pearl Jam. También un 28 de noviembre del año 2000, Electric Wizard publicaba Dope and Throne. Y el 28 de noviembre de 1994, Paul Shower publicaba el álbum For Victory. Ya finalizamos con las efemérides de mañana domingo, que tienen que ver, pues bueno, para empezar, con una figura, historia viva del rock británico, como es John Mayall, que mañana cumplirá nada más y nada menos que 87 años. También tenemos que recordar que Terry Glaze, el que fuera cantante de Pantera, nació un 29 de noviembre de 1964, y que Motorhead lanzaba su álbum Bastards el 29 de noviembre de 1993. Y ahora sí vamos a terminar con el disco que he elegido para destacar esta semana, y que no es otro. Bueno, ya la semana pasada hablábamos de Dark Tranquility, por ese nuevo álbum que han publicado. Pues el 27 de noviembre de 1995 Dark Tranquility precisamente publicaba el segundo álbum de estudio, su segundo álbum de estudio, titulado The Gallery, uno de los discos clave en el death metal melódico sueco, en ese sonido Göteborg. Como digo, fue publicado el 27 de noviembre de 1995 a través de Osmos Productions, y es el primer álbum que presenta a Mikael Stanne como vocalista principal, y se puede decir que es este disco de Gallery, uno de los más característicos del género, junto con The Jester's Race de In Flames y Slaughter of the Soul de At the Gates. The Gallery fue reeditado además el año 2005 por Century Media Records, y ahí se incluyeron cinco versiones como canciones extra, cinco versiones de bandas como Creators, Sacred Rites, Iron Maiden, Mercyful Fate o Metallica. El disco de Gallery lo grabaron Michael Stane a la voz, Niklas Sandin, que como sabes es el guitarra que este mismo año 2020, en marzo, dejó la banda después de 31 años en la misma, fue uno de sus miembros fundadores. Fredrik Johansson también grabó este álbum, el guitarrista que dejó la banda en 1999. El bajista Martin Henriksson también fue uno de los miembros originales, pero dejó la banda en 2016. Y otro de los que aún se mantiene en la banda junto a Michael Stane es Anders Gibbard a la batería. Además de Gallery, contó con Eva Marie Larsson como vocalista en un par de temas, y Christian Wallin fue el que se encargó de la portada del disco de Gallery. Poco más que decir de este álbum, que es uno de los grandes discos del metal melódico sueco, del sonido Göteborg, yo creo que sin más podríamos escuchar el primer tema, Punish My Heaven, el primer tema de este álbum, para recordarlo y para celebrar ese 25º aniversario.
Pues ya lo estamos haciendo, ya está sonando, y con ello cerramos la sección de noticias y de efemérides. Y para la semana que viene te emplazamos de nuevo, Sergio, si no puede ser de otra manera, a través del teléfono.
De acuerdo.
Pero en cualquier caso, como quieras, ya te digo yo que en este espacio, pues, mandas tú. O sea, así que si lo cual, eso sí, hay que cuadrar las cosas, hay que organizarse. Una cosa es organizarse y otra cosa es dictar lo que hay que hacer, ¿no? Y en este caso, pues tú tienes tu espacio, y en la medida en que a ti te apetezca y como desees y como más cómodo podamos hacerlo, pues lo seguiremos llevando adelante, ¿de acuerdo?
Claro, pues muchas gracias.
Así que la semana que viene, pues esperamos contar de nuevo contigo, ya veremos de qué manera.
De acuerdo.
Venga, Sergio, pasa buena semana.
Igual, aún. That's right, you suffer my punishment. We have arrived, the earth was profound. The charge of cosmos, the relentless fate strikes my charge of war.
Invitado de lujo el que tenemos hoy en La Mirada Negra, porque vamos a presentar la nueva obra de Jorge Salán, pues guitarrista madrileño, como bien sabéis, con una larga trayectoria en diferentes formaciones, ¿no? Pues sobre todo, bueno, lo que ha hecho a lo largo de los 20 años, la verdad que no se resume fácilmente, ¿no? Ha estado en dos de las grandes, y está de hecho todavía en Avalanche, en dos de las grandes formaciones de heavy metal del estado, ¿no? Como han sido Mago de Oz en su día y ahora, pues en los últimos tiempos, con Avalanche. Sabemos también, como bien sabéis, pues ha compartido la formación de músicos tan legendarios y tan grandes como Julian Turner, Robin Beck o Jeff Scott Soto, ¿no? Por mencionar algunos de los casos pues más vamos a decir más renombrados, ¿no? Que la gente más puede conocer. Aparte de eso, tiene una carrera que no la ha descuidado para nada y que para mí es el pilar fundamental de lo que le hace realmente grande como músico, ¿no? Porque podemos hablar de grandes nombres con los que él ha compartido, con los que él ha estado, con los que él ha tocado, pero lo que verdaderamente, a mi modo de ver, le convierte en uno de los músicos más brillantes en estos momentos, pues es toda esa trayectoria que a lo largo de 20 años nos ha ido dejando bajo su propio sello, ¿no? Con su propio nombre, con su propia denominación, como Jorge Salán. Todo lo demás, no es que no lo tengamos en cuenta, pero siempre que he podido presentar a Jorge Salán en La Mirada Negra, pues me he deshecho en halagos hacia ese empeño, hacia esa ambición por llevar adelante su propio proyecto y por dejar su propia huella en nuestra música, algo que indudablemente ha hecho en diferentes palos, en el rock duro, en el blues, cantando, bueno, en principio con un poco con una esencia más de virtuosismo, ¿no? De Guitar Hero, unos primeros discos un poco más técnicos, posteriormente pasándose un poco más al hard rock melódico, luego haciéndose cargo él mismo de la voz, ¿no? Sorprendiendo a propios y a extraños en su momento, luego, como decimos, esa faceta blues a la que también ha estado dedicando bastante pues, su apartado profesional en los últimos años, y en definitiva, pues que son 20 años que desde luego han dado para mucho, y por no mencionar los documentales donde también podemos ver su vida o su lo que es además muy muy defensor de lo que es la carrera de un músico como tal y de la propia música. O sea, en definitiva, que son 20 años que creo que han dado para mucho. ¿No es así, Jorge? Bienvenido de nuevo a La Mirada Negra. La verdad que es difícil resumirlos así en una introducción, pero bueno, lo cierto es que han dado para bastante estos 20 años, aunque no sean nada.
Pues lo primero es saludarte, Antonio, un placer volver a charlar contigo, siempre es un honor y bueno, darte las gracias porque estuviste ahí desde hace muchísimos años siempre apoyando mi trayectoria. Y como dices, pues sí, la verdad que no me puedo creer que estemos hablando ahora del 20 aniversario de mi trayectoria, de mi carrera. Hay mucho rock and roll, mucho que contar, realmente veo el documental este nuevo que acabamos de sacar y digo, me ha pasado a mí todo esto, ¿no? Porque hasta que tú estás en medio de la vorágine, viviendo las experiencias, viviendo todo, pero hasta que no lo ves sentado un día en tu casa el documental, dices, realmente me ha pasado todo esto, ¿no? Porque son, ya te digo, 20 años de rock and roll. Y nada, de todas formas no soy muy, muy fan del pasado, me gusta, o sea, para mí es todo un honor el ver a músicos del calibre que están en el documental, compañeros de profesión, pues contando todas esas anécdotas y dejando buenas palabras para ti. Pero a mí lo que me interesa siempre es mirar hacia el futuro. El pasado está, y lo veo con mucha orgullo y satisfacción. Uh-huh. pero me interesa mirar al futuro.
Eso es. Se puede decir que tú te lo has buscado. Es una frase que normalmente suena muy mal, pero en tu caso es para bien, porque tú te lo has currado, tú has apostado por ello y tú has luchado por lo que realmente has conseguido. O sea, en este caso nadie te ha regalado nada. Yo creo que también eso se plasma en tu empeño, además, por demostrar lo que es realmente, ¿no?, una carrera de músico, ¿no?, que es una carrera de fondo y una lucha constante a la que todo el mundo no se atreve. Que aquí hay mucha gente que reclama muchas cosas, pero luego yo le animaría a esa gente, ¿no?, a mucha de esa gente, que se anime a ver esos documentales tuyos para que sepa lo que implica esto de ser músico.
Pues sí, la verdad que ha sido todo trabajo duro. Evidentemente, siempre lo he dicho, yo la suerte que he tenido ha sido con mi familia, que mi familia desde siempre entendió que ser músico era una profesión como otra cualquiera, y siempre tuve su apoyo, y en cualquier, digamos, profesión artística o diferente un poco a lo normal. Si no tienes el apoyo de tu familia, pues es mucho más difícil, porque, bueno, es así, ¿no? Ahí tienes ejemplos de, por ponerte dos casos, ¿no? Pues Nadal o Fernando Alonso, ¿no? Gente que Alonso contaba que siempre su padre iba con él a todos los circuitos, a conseguir los coches, a un montón de cosas, ¿no? Y eso es pico y pala, pico y pala. Y en ese sentido he tenido mucha suerte porque mi familia, pues, me ha ayudado en ese pico y pala toda la vida. Uh-huh. En lo demás todo ha sido, pues, curro. O sea, no ha sido otra cosa que no sea, venga, currar y currar. Y yo creo que ya después de 20 años trabajando, no puedes decir que estés, que lleves viviendo de la música 20 años y que lleves todas estas experiencias porque has tenido suerte. Yo creo que ya nadie puede decir algo así porque sería negar la evidencia, ¿no? Aunque, bueno, últimamente hay mucha gente negando evidencias por ahí suelta.
Bueno, y el caso es que la carrera además creo que es brillante y llegamos, y no eres de conformarte, ¿no? No eres de conformarte, por ejemplo, yo que sé, con hacer simplemente una labor, lo he comentado, ¿no? En la entrada de músico de sesión, entre comillas, ¿no? Porque siempre has defendido tú también que al final tú siempre has intentado orientarte hacia trabajar con músicos que además te gusta lo que hacen, ¿no? Y en este caso, otro ejemplo de que no eres de conformarte es que llegas al 20 aniversario, sacas o editas el documental, ¿no? De 20 años no son nada, pero también nos ofreces un disco con canciones nuevas. Claro ejemplo de que tú no eres de quedarte con el lado sencillo en ningún momento, y siempre eres generoso a la hora de ofrecer lo máximo.
Sí, es una cosa ya casi cuestión personal, o sea, el tiempo pasa muy rápido. Fíjate lo que te decía al principio de la entrevista, estamos hablando del 20 aniversario de mi carrera, y para mí ha sido una, imagino que para todo el mundo, ¿no? Miras hace 20 años y dices, pero si yo hace nada tenía 22, ¿no? ¿Y qué ha pasado qué ha pasado con todo eso? Entonces, lo importante es disfrutar la experiencia, y por eso yo voy a tope. O sea, estoy ahora, siempre digo en una entrevista que Sabina dijo que, te preguntaron qué era para él la inteligencia, y él dijo que la inteligencia era saber que esta es tu última oportunidad. Uh-huh. Y yo lo aplico así, ¿no? Yo creo que lo que no hagas ahora, mientras puedes y mientras tienes energía y estás vivo, pues no lo vas a hacer, ¿no? Entonces yo soy de, bueno, la gente que me conoce dice, tío, pero si es que eres muy nervioso, todo lo quieres ya y tal. Digo, no es que lo quiera ya, es que el tiempo pasa muy rápido, y por eso precisamente puedes ver un documental de 20 años con todo lo que he hecho, ¿no? Porque yo voy trabajando cada año, involucrado no solo en mi carrera, en muchas cosas, y bueno, pues como te digo, soy un poco, como dicen los americanos, workaholic.
A eso hace referencia el título del disco, Tempus, ¿no? Habla un poco de eso, del paso del tiempo, lo fugaz que puede llegar a ser, porque estoy como tú, somos casi de la misma quinta, yo creo que te saco un año, y resulta que hace poco, éramos poco menos que adolescentes, hace 20 años, casi salíamos de la adolescencia y nos encontramos siendo ahora mismo ya unos señores de casi 40 años.
Sí, bueno, a mí me quedan dos todavía, yo los 40...
A mí me queda uno, he dicho casi, casi 40.
Pues eso, casi, casi, ya llegarán. Sí, o sea, Tempus Fugit viene del poeta romano Virgilio, que es eso, lo que ha dicho, el tiempo se nos escapa, el tiempo vuela, y gracias a eso pues viene el título, ¿no? Porque yo empecé a componer este disco justo hace un año, para noviembre del año pasado, y tenía un par de temas, o tres como mucho, cuando de repente nos dicen que nos meten en casa para 2 semanas, luego fueron un mes, luego fueron meses, y luego fueron casi 3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que de un día para otro la vida es tan frágil, ¿no? Que puede cambiar todo en un momento, ¿no? Un día es una pandemia, otro día es otra cosa y tal. Y por eso insisto en que mientras puedas, pues que hagas todo lo que puedas que esté en tu mano para hacer lo que te gusta, para luchar por tus sueños. Y por eso es el título de Tempus.
Incluso aprovechando el momento, porque vamos a poner que no llega esa pandemia o esta situación en la que nos han metido, ¿no? ¿Este disco hubiera salido o se hubiera retrasado más en el tiempo?
No, hubiera salido, no sé, evidentemente, mira, la parte positiva, digamos, o sea, ha sido una cosa durísima lo que estamos atravesando. Hay gente por ahí pues que no tiene ni para comer, o sea, no, bueno, es algo increíble lo que ha pasado y está pasando, ¿no? Y la economía y todo, ¿no? Es un poco desastre, ¿no? Pero bueno, digamos que el confinamiento este de marzo a junio, pues yo tuve suerte porque tengo un estudio de grabación en casa, con lo cual tenía un montón de conciertos que hacer, tenía un montón de cosas que hacer, y yo iba grabando el disco entre medias de todas esos compromisos que tenía, ¿no? Entonces aproveché, me bajaba todos los días ya que se canceló todo y no podíamos hacer otra cosa que estar en casa, y yo tuve esa inmensa suerte, ¿no? Que no me podía creer, que era poder seguir trabajando en casa, pues yo me bajaba, ¿no?, al garaje y seguía, pues venga, creando, grabando, probando sonidos y tal, y yo creo que es uno de los discos mejores que he hecho, precisamente por eso, por disponer de todo el tiempo solamente para el disco durante 3 meses, para componer, grabar, mezclar, porque es un disco que lo he producido yo, lo he mezclado yo, lo he grabado yo, he grabado todos los bajos, he grabado todas las guitarras, he grabado la mayoría de las voces, en fin, es un disco, digamos, Jorge Sanz 100% total, vamos.
Eso es, y un disco que regresa, te hace regresar al rock duro, ¿no? Habías pasado por una etapa en lo que es tu carrera más tendente al blues, con un resultado igualmente brillante, a mi modo de ver. Y ahora regresas un poco, no sé si decir dónde lo dejó o dónde se quedó Sexto Asalto, porque como bien me dices, tampoco te gusta mucho mirar al pasado, aunque en tu caso tampoco sería un volver a las raíces, ¿no? Simplemente es dar un paso más en tu carrera, simplemente retomando lo que es ese punto hard rockero, que es realmente de donde tú has venido o de donde te hemos conocido, ¿no?, de toda la vida.
Sí, sí, es que Antonio, tú que me sigues de toda la vida, sabes que al final yo he hecho lo que he querido cuando he querido, o sea, que no es algo que decir, ¿y ahora por qué das un giro a tu...? ¿Y ahora por qué...? Y ahora pues porque me apetece, simplemente, o sea, no es... Porque yo siempre quise hacer un proyecto de blues, ¿no? Y bueno, pues cuando empecé en el 2015 con el blues, no sabía cuánto iba a durar, ni lo que iba a hacer, ni lo que sea. A lo mejor dentro de 3 años saco un disco de polkas con distorsión, yo qué sé, ¿sabes? Pero digamos que como toco con tantos artistas aparte también, pues en el año 2015 tenía Jeff Scott Soto y Soto, la parte del metal más moderno y el hard rock cubierta, tocaba con Jolin Turner, tocaba rock de los 70 de Rainbow y Purple con él, luego entrenaba Lance y tocaba metal europeo, entonces digamos que dije, vale, ahora que tengo todas las ramas del rock cubiertas, pues me voy a dar el gusto de hacer un disco de blues, y así surgió el primer disco de blues, que duró 5 años, una trilogía de 2 discos de estudio y un DVD en directo. Y ahora, pues después de haberme quitado, digamos, esa espina del blues que me apetecía mucho hacer, porque soy un grandísimo seguidor del blues, y aparte que ese proyecto no se ha acabado, o sea, no es decir es que ya no voy a tocar más blues, ese proyecto, si algún día llega algún promotor de un festival de blues y dice, quiero a Jorge Salán pero tocando el repertorio de blues, pues vamos y lo hacemos, no hay ningún problema, ¿no? Pero ahora era el momento de, me pedía al cuerpo de volver a hacer un poco de caña y hacerlo en mi idioma, en castellano, aunque algunas versiones saldrán en inglés también para el año que viene de estos temas.
Ajá, pues fenomenal, un poquito de cara al mercado, no sé, mercado internacional, ¿o tú cómo lo ves lo del el hecho de que en castellano se pueda llegar a, bueno, a diferentes países, ¿no? Haciendo esta onda que haces tú, ¿no?, por ejemplo, más netamente hard rockera, pues vemos bandas que nos llegan, ¿no?, muchísimas de Suecia, ¿no?, del norte de Europa, a las que yo creo que aquí hay bandas, y te podría incluir tu propio grupo, ¿no?, tu propia carrera como Jorge Salán, que tampoco creo que tengáis nada que envidiar en cuanto a calidad, ¿no? Pero ¿es necesario que el idioma sea el inglés, o tú cómo lo ves?
Pues mira, precisamente el otro día estuve hablando con Pedro Andreu de Héroes del Silencio, uh-huh, batería, y le ponía de ejemplo, ¿no?, que ellos son una banda que nunca cantaron en inglés, y fíjate, fueron número uno en Alemania, en Suiza, sí, en varios países europeos, ¿no? Entonces yo creo que al final el idioma importa menos de lo que nos creemos. Evidentemente sí que en el rock el lenguaje internacional es en inglés, pero yo creo que si tú ofreces calidad de verdad, o sea, si tú eres un grupo como Héroes del Silencio que pues hace los temas que hizo y tuvieron la puesta en escena y la presencia escénica de una banda de rock como ellos, al final eso la gente lo percibe, sea en el idioma que sea, ¿no?
Invitado.
Regresó de un lugar del que nunca se vuelve. Parecía confuso y creíble a la vez. Te miraba de un modo inquietante y perdido. No sabría decirte que fuera feliz. Tocó fondo dentro de un espejismo. Resolvió que quería dejarse querer. Paraísos soñados en yermos paisajes. Decadencia y furias, dolor y traición. Habitando un fantasma. encontró que a su vuelta algunos no estaban. Se enfrentó con miradas de odio y rencor. Paraísos perdidos, pensamientos rotos. Hoy extrañas voces te hablan a ti, habitando un fantasma que nunca le oyó. Dulces y vanos recuerdos, trampas de su propia voz.
Hoy con Jorge Salán escuchábamos Vida para comenzar la entrevista y puntualizamos que este tema es Silencio, ya que mencionaba a Pedro Andreu de Héroes del Silencio, que volverá a salir a lo largo de la entrevista. Pues este es el tema en el cual colabora ese batería de Héroes del Silencio, precisamente en este tema, Silencio. Seguimos con Jorge Salán, invitado especial hoy aquí en La Mirada Negra.
Y bueno, en tu caso, ¿se pone más hincapié en las letras cuando se canta en castellano? Las letras están compuestas por ti, algunas, bueno, en algunas colaboras tú, muchas de ellas también están compuestas por tu padre. Yo creo que en este siempre has tenido, a mi modo de ver, letras pues con mucha intención, ¿no? Letras con un significado. Creo que este disco, si me apuras, es el que tiene unas letras como más intencionadas, ¿no? Con una clara intención de calar en el oyente. No es que anteriormente en otros discos no fuera así, pero no sé si este puede ser en ese aspecto el más relevante.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Este es el disco que mejores letras tiene, porque digamos que yo nunca le di mucha importancia a las letras mientras estuvieran bien y pues tuvieran una intención ahí. De hecho, bueno, eso es como entrevistas que le preguntaban a Paul McCartney y a John Lennon. Decían que los primeros discos de los Beatles no tenían, o sea, simplemente tenían letras sin decirme casi nada, que no es mi caso, ¿no? Decían que lo que querían era pues que la gente recordara ciertas palabras y tal, pero que el mensaje no era muy, muy lo que hicieron luego, ¿no? Entonces, yo creo que cuando te haces un poco más mayor ya empiezas a ver el valor y la literatura que puedes sacar en las letras, y en este caso, pues hemos hecho un trabajo de letras. Bueno, ha sido casi todo mi padre, ¿no? Uh-huh. Que hizo 5 letras. Mi padre es un gran lector y es un tío con mucho talento. Y se encargó él de 5 o 6 letras del álbum. Y luego, pues, la letra de Cuchi, que es un escritor, o sea, es un poeta en una banda de rock como es Marea, pues me regaló esa letra que es Todo se me muere. Uh-huh. Y el Drogas es otro pedazo de escritor de canciones que ha hecho la banda sonora de nuestras vidas, ¿no? Con Barricada y luego en su carrera en solitario. Y tener esas colaboraciones de grandísimos escritores de canciones, pues es todo un honor. Y sí, yo creo que es el disco que más y mejores letras tiene, vaya, porque lo hemos trabajado muchísimo y hemos dado un pasito más ahí.
Es sorprendente cómo se amoldan esas colaboraciones. También está la de Pedro Andreu, de Héroes del Silencio en la batería, precisamente en el tema Silencio. Bueno, vamos a decir que en ese aspecto, pues bueno, puede pasar un poquito más desapercibida, pero es sensacional. el toque que le da al tema. Y en concreto me mencionabas al Drogas y a Cuchi, y es tremendo lo bien que se adapta en principio, lo bien que se adaptan dos músicos que pueden venir de un palo como, no deja de ser rock, pero muy diferente a la onda que tú traes, y sin embargo ambas se funden sin perder la esencia de que el disco es tuyo, de que es de Jorge Salán, de que son temas de Jorge Salán.
Sí, precisamente era un poco un reto, evidentemente. Por ejemplo, pues hay gente que ha dicho, el tema del Drogas suena a Barricada. Yo no estoy de acuerdo. O sea, lo que pasa es que lo que canta Enrique, pues evidentemente ya es imposible que no te suene a Barricada o a su carrera, tal. Pues una persona, una voz y una forma de expresar tan personal que se lo lleva todo a su terreno, ¿no? Pero luego en esa canción, bueno, el estribillo puede ser un poco Barricada, sí, pero luego la canción no tiene nada que ver, ¿no? En el caso de Cuchi, pues él me mandó una letra. Bueno, en el tema de Barricada lo tenía yo hecho, digamos, tanto música como letra al 70%, y ya se lo mandé a Enrique y él acabó de arreglarlo. Hizo la letra que canta él en esas partes, pues la modificó con un poco la idea que yo le dije. Y acabo de rematarlo, ¿no? Y en el caso de Cuchi, pues él me mandó toda la letra, sin música ni nada, y yo cogí, son con ese texto que me mandó él en una hoja de Word, porque eran las 6 de la tarde y estuvimos hablando, y le dije, oye, a ver si me haces un regalo para este disco. Y me dijo, bueno, ya te mandaré la letra, ¿no? Y a las 9 de la noche, ese mismo día, me dice, oye, chequea el email que ya tienes la letra. O sea, tardó como un par de horas, ¿no? Y es una letra magnífica que me encanta. Y la colaboración con Pedro Andreu de Héroes, pues fue un flipe, porque bueno, yo soy total admirador de Héroes del Silencio desde que era muy pequeño, y el disco Senderos de Traición significa mucho para mí. Y luego pues me fui a grabar ahí a su estudio, a Zaragoza, y es un tío muy creativo. Me di cuenta que estaba trabajando con un artista, no solo con un batería, que eso es importante diferenciarlo, ¿no? Porque llegué a su casa y me enseñó su estudio de grabación y empezamos a poner micrófonos por el pasillo. Él me decía, mira, pon este aquí, pon este allá, que quiero ver cómo suena la reverberación, quiero ver, probar esto, lo otro, ¿no? Y luego, además, un detalle que me gustó mucho es que tenía escrito en la caja de la batería, para él mismo, una frase que ponía algo así como, no toques lo típico, o no toques lo que se espera. Entonces él estuvo como 4 horas o así, buscando, escuchando el tema, viendo qué era lo que mejor le venía a la canción. No hizo, venga, te grabo un par de tomas y ya tienes el tema. No, estuvo buscando, creando, probando a ver qué era lo que mejor podía venir a esa canción. Y por eso esa batería, si le pones atención, es una batería muy diferente al resto del disco, porque es como estas baterías que son, tú escuchas The Police, Roxanne, y esa batería es muy peculiar, ¿no? Entonces es un poco ese tipo de baterías, ¿no? Que a lo mejor no son, es Mike Portnoy en el sentido virtuoso, pero es un artista y es una persona muy creativa.
Bueno, y sobre todo que suene real, que también es lo importante, ¿eh? Y es algo que también se consigue en el disco, aparte de que, bueno, están esas tres colaboraciones un poco más reconocidas, ¿no? Pero sin embargo luego, aparte, tú te has hecho básicamente cargo de todo lo que es el disco y demás, pero luego han aportado cada uno de los músicos que a su vez se han sumado a lo que es la confección definitiva del disco, ¿no? Con diferentes baterías, con Edu Cominato en algún caso, Edu Brenes, José Mena en algún otro caso. Luego hay aportaciones corales también de diferentes músicos. Hay algunos temas donde se aportan teclados también por parte de diferente gente. Son pequeños detalles, que es curioso a lo que es tu aportación como, al final, como un proyecto solista, que es lo que es esto. Son pequeños detalles que a cada tema, dentro de lo que es un envoltorio de un disco que se entiende que está compuesto en una época y que pertenece a una obra, ¿no? No que son temas sueltos de diferentes, o que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Sino que se entiende que está todo dentro de un envoltorio, pero luego todos esos detalles, ¿no? Que cada uno de los músicos aporta, me parece a la larga muy importante porque le da una variedad al disco tremenda, ¿no? No es lo mismo los detalles que hay de teclados en algunos casos o los detalles de coros que hay en otros temas, y más luego el aire tú diferente que le das también a cada una de las canciones, ¿no? En conjunto, esas pequeñas aportaciones del resto de los músicos que también aparecen en el disco, creo que han dado un toque muy enriquecedor. No sé cómo lo ves tú.
Sí, totalmente de acuerdo. En los coros está Pau Sastre, que es, bueno, compañero mío de Berkeley, produjo mi disco Frenagón, es un pedazo de cantante y además es productor. Y llamé a Pau y, bueno, yo también por quitarme algo de encima, ¿no? Porque ya bastante tenía yo con grabar, mezclar, producir, grabar todas las guitarras, grabar las voces solistas, grabar todo, y dije, mira, en los coros voy a preguntarle a alguien primero que me dé una voz un poco diferente a la mía, que eso siempre suma, ¿no? Y luego estaba Alberto Sánchez, un cantante que vive en Andalucía, que también hizo un trabajo magnífico en varias canciones. Y luego a las teclas, como has dicho, está Pau Álvarez, es un teclista, uno de los mejores músicos de este país, porque no solo es teclista como profesional, pero canta como un cantante, toca el violín, además, o sea, es un musicazo, ¿no? Ha hecho muchos arreglos para Revolver, para las giras de Camilo VI y José Luis Perales. Creo que él era el director musical, si no recuerdo mal, o al menos estaba ahí como teclista. Entendamos que es un músico muy profesional, ¿no? Que está con muchísima gente que le llama, ¿no? Y tenerle haciendo estos teclados, que luego él es muy rockero, pues viene mucho del rock de los 80 y me encanta un poco, pues todo lo que era. Todo lo que los teclados que se oyen en las bandas de aquella época, pues es muy su estilo también, y supo pillar muy bien las canciones. Y como dices, pues sí, al final han dado su estilo, su toque, y todo suma al proyecto, claro que sí, o sea, son gente con muchísimo talento. Luego estaba la batería también, Edu Cominato, de Jeff Escosoto, mi compañero en la banda, Soto, y grabó tres temas al final también, o sea que bueno, pues aportaciones magníficas, claro, de músicos muy buenos.
Y tú como vocalista, tu mejor trabajo probablemente, o por lo menos donde yo creo que más... has exprimido tu voz, ¿no? Más sensaciones, a mi modo de ver, plasmas. Y no es que no me hayas convencido como vocalista, que desde el principio yo soy uno de los que siempre me ha parecido que tu registro, pues cuando menos es ya personal de primeras, y luego encima lo sabes manejar, ¿no? Para transmitir lo que pretendes, más luego lo que es la saber fundir esa guitarra con la voz, que también me parece que es algo muy muy mágico, ¿no? En este caso creo que si cabe has dado todavía un salto más, no sé si a nivel de producción o incluso porque tú mismo vas mejorando.
Sí, no, porque claro, estoy de acuerdo, es mi mejor disco de vocal. Yo creo que es mi mejor disco hasta la fecha de entonces, porque ya te digo que coincidió. Dos de las razones es esa, ¿no? Que tengo mi propio estudio de grabación y que encima coincidió una época en la que no tenía otra cosa que hacer que centrarme en el disco, ni viajar, ni salir de casa, ni nada. Imagínate, es que cuando tienes eso y tienes tu estudio de grabación en casa, no haces otra cosa que estar creando, ¿no? Y tener la cabeza ocupada. Entonces esas dos razones yo creo que se fusionaron para poder hacer uno de los mejores discos que he hecho, ¿no? Y en las voces pues estoy de acuerdo, yo empecé sin saber cantar, una cosa era grabar los temas, ¿no? Cuando grababa aquí el disco de Chronicles of an Evolution, pues está grabado, pero otra cosa era defenderlo en directo, ¿no? No sabía muy bien cuáles eran mis tonos como cantante. No sabía muy bien, luego otra cosa era cantar tranquilamente en casa, otra cosa era defender el directo mientras tocabas la guitarra, cosas muy complejas. Entonces todo eso lo he ido aprendiendo con el tiempo, han pasado ya 13 años y evidentemente es eso, hay mucha gente que me vio en aquella época que, claro, tuve que aprender. Veo vídeos de aquella época grabados, ¿no? A lo mejor alguien lo grababa y de repente estoy desafinando y tal, pero es que estaba aprendiendo. O sea, es que dije, a mí ya me conocía la gente de tocar con Mago de Oz y venía gente a mis conciertos y no tenía nivel vocal esperado porque le eché huevos y dije, venga, aunque me cueste, voy a empezar, ¿no? Porque todos empezaron así, o sea, tú ves a Clapton, al principio no cantaba como años después, o John Mayer, por ejemplo, le pasó un poco lo mismo, dice, vale, tengo mis canciones, pero ahora a ver quién las canta, ¿no? Y dice que le llevo como una década de controlar su voz, ¿no? Entonces esto ha sido un poco lo mismo, a mí me ha llevado una década saber dónde puedo, saber dónde no, saber expresar, saber todas esas cosas, conocerte en directo, porque a veces no te oyes bien, tienes que tirar y para adelante con muchas cosas, que al fin y al cabo es un instrumento más, ¿no? Entonces, después de tanto tiempo, la gente que venga a los directos, pues va a ver lo que oye en el disco, o sea, no va a oír eso, ¿no? De hecho, ahora mismo acabo de colgar un vídeo en Facebook, en el que estoy cantando un tema en acústico en vida, pues con la cámara del móvil grabado, ¿no? Y la gente pues va a ver que es la voz que oye en el disco, o sea, que no hay más.
Bueno, tú hablas de tu mejor disco, yo no te lo voy a discutir, porque además es con el que seguramente tú más satisfecho estás, como suele ocurrir siempre, ¿no? El último disco es el que más has mimado y el que más coincide con tu opinión de este momento musical. Lo cierto es que hay una cosa contigo que hay que dejar claro, aunque estamos hablando de que se vuelve al rock duro, cada disco tuyo tiene algo especial diferente, que yo creo que lo has conseguido hacer en cada uno de ellos. Ya no cuestión de cuál es mejor, cuál es, pero es que cada uno tiene un aliciente. Si es Chronicles of an Evolution, por ejemplo, porque pasabas a cantar, sino porque te pasas al castellano y también tiene un punto tremendo, ¿no? Porque le das un aire nuevo a cada uno de los discos. Este en concreto yo diría lo mismo. Yo como seguidor tuyo puedo decir que ahora mismo, pues no te voy a discutir que pueda ser el mejor perfectamente, pero lo cierto es que miro toda tu trayectoria y digo, ojo, es que cada uno tiene algo.
Sí, no, yo no, no, o sea, luego ya esto depende en gustos y tal. El tema es, yo creo que de sonido y de producción es el mejor, por lo que te cuento, que voy teniendo, o sea, después de 20 años grabando discos, pues ya sé todo lo que tengo que hacer. O sea, al principio daba cursos de mezcla, de sonido, porque yo fui una persona que nunca he dejado de formarme, ni nunca lo voy a hacer. O sea, soy muy inquieto, siempre pienso que todo se puede mejorar, que se puede aprender de todo, y voy a seguir así siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, se juntó que la experiencia con esas dos cosas que te decía antes. Pero bueno, lo que comentas, pues pienso que los discos anteriores era lo mejor que podía hacerlos. Ahora, evidentemente, escucho mi primer disco y no me gusta, no por las canciones, sino porque, bueno, es un primer disco, a pesar de que mucha gente dice que tal y que cual, que es el mejor y que no sé qué, pero a mí no me gusta ese disco. Vuelvo a decir, no por los temas, pero no tuve ayuda adecuada, ¿no? Uh-huh. Entonces, pienso ahora todo en eso y miro hacia atrás y veo que lo haría mejor ahora con toda la experiencia 20 años después. Pues claro que sí, pero sé que en ese momento era lo mejor que podía hacerlo, entonces eso es lo que importa.
Recordamos, Jorge Salán, hoy invitado en La Mirada Negra a tocar el cielo. El tema que estamos escuchando, cierto aire Gary Moore en esa guitarra, ¿verdad? Una de las grandes influencias para Jorge. Genial músico, gran talento plasmado a lo largo de 20 años. Bueno, a punto estamos de llegar a la una del mediodía. Nos queda la última parte de la entrevista con Jorge Salán. Si en la Euroguita más espirratia, pues no la podéis escuchar, por lo menos en lo que es el punto del dial en FM, pues deciros que el programa quedará colgado tanto en nuestra web, en lamiradanegra.es, como en la propia web de la Euroguita más espirratia, la Euroguita, ya sabéis, 97irratia.info. Y bueno, vamos directamente con esa tercera parte de la entrevista, que ya nos pone rumbo a la fase final tanto de lo que es esta charla con Jorge Salán como del programa. Seguimos escuchando las palabras de Jorge Salán.
Bueno, el virtuosismo en tu caso está implícito en cada cosa que tocas, porque hay virtuosismo hasta si tocas una nota, la vas a saber tocar con un feeling, ¿no? Con una sutileza que, bueno, pues que gente que no tiene tu maestría no lo va a saber hacer, ¿no? Pero dentro del disco, pues por supuesto, hay muy buenos detalles, y nos paramos a mirar, ¿no? Lo que es exclusivamente el aspecto guitarrero, pues creo que cualquier amante de la guitarra va a alucinar, ¿no? Porque tiene además, pues muchos matices, ¿no? Hay desde los riffs más duros hasta las partes donde sigues todavía, pues haciendo aflorar esa influencia Gary Moore, ¿no? Un poquito más tendente al folk. Bueno, hay de todo, ¿no? Podemos sacar muchísimos recursos de la guitarra, ¿no? Pero no es un disco, vamos a decir, de virtuosismo puro. ¿Te podría picar alguna vez otra vez el gusanillo de decir, voy a hacer algo como, exclusivamente como virtuoso, ¿no? Como fueron los primeros discos, ¿no? No es que siempre hay un sentimiento, ¿no? A la hora de tocar, pero eran más enfocados precisamente a la guitarra, ¿no? ¿Te podría volver a picar ese gusanillo en un futuro?
Pues no lo sé, ya te digo que yo me voy guiando por impulsos, Antonio, que no es una cosa que diga, no voy a volver a hacer esto, o no lo sé. O sea, a lo mejor de repente pasan un par de años y te digo, mira, me apetece hacer ahora un disco de temas instrumentales, porque tal o porque cual. O sea, yo no me cierra nada porque no soy una persona que pudiera tocar en Iron Maiden o en AC/DC, por así decirlo, toda la vida con los mismos tres acordes, las mismas cuatro canciones para siempre, ¿no? Que eso está bien, oye, si me ficha Iron Maiden, pues mira, sería el tío más feliz del mundo, ¿no? Pero artísticamente te quiero decir ahora en serio que yo, pues a lo mejor tengo muchas cosas, muchas inquietudes musicales dentro que tengo que sacar a flote, ¿no? Y oye, pues que a lo mejor un día me apetece hacer un disco de funky o de jazz o de thrash metal o volver a hacer un disco instrumental como antes, pues puede ser, ¿no? Te digo que no, pero no lo sé.
Tú te quedas como instrumentista, te quedas plenamente satisfecho con lo que se expone en este disco, ¿no? Aunque sea un disco de canciones.
Sí, vamos, yo creo que cualquier persona que le guste la guitarra sabe que hay solos pues muy trabajados, muy pensados y bueno, que no están tocados ahí por tocar, ¿no? Yo estuve viendo un poco a ver por dónde iba a ir. Podía haber tocado solos a primera toma y haber dicho esto se queda así, ya está. Pero estuve pensando como igual que compones una melodía en una canción, no quería, mira, Steve Morse el otro día de Deep Purple decía que nada, que un solo tenía que salir a la primera y no pensarlo y tal, y que si no, no era un solo. Yo no estoy de acuerdo, yo los solos los miro como composiciones también. O sea, es decir, igual que tú te curras una melodía vocal para un tema, yo quiero que ese solo tenga un sentido del mundo, no meter los licks que me sé o improvisar ahí, que a veces también, o sea, dejo un poco parte a preparación y parte a improvisación, y cuando mezclo esas dos cosas, a mí es cuando me funciona bastante bien.
Para exponer técnica, para eso está la academia, ¿no? Que es uno de los proyectos que también últimamente has puesto en marcha, ¿no? Esa Utopian Rock School. Háblanos un poquito de ello.
Sí, es una escuela que he creado online, Utopian Rock School, que pues ya que no podemos girar ahora y tenía muchos alumnos preguntándome a través de las redes, oye, unas clases y tal, pues dije, mira, ahora es el momento, ¿no? Ahora que vamos a hacer una temporada sin tocar, sin girar, como ha hecho la mayoría de los músicos, o sea, quieres más clases online que nunca, ¿no? Porque, bueno, es una solución que para los que vivimos exactamente de tocar, pues no, bueno, pues tenemos ahí una otra forma de conectar con la gente que nos sigue, aparte poder compartir experiencia, que eso es bueno, tanto para ellos como para nosotros, o sea, es un mutuo aprendizaje. Y en la Utopian Rock School, pues tienes profesores de talla mundial, ¿no? Mike Terrana, Dirk Slaster, de Gamma Ray al bajo, tienes un montón de, O sea, recomiendo a la gente que si quiere más información sobre esta escuela online, que se meta en utopianrockschool.com.
Y por si fuera poco todo lo que haces, te quiero preguntar también por tu experiencia como locutor con ese programa en Radio 3.
Sí, es otra de las cosas que surgió un poco de casualidad, porque bueno, yo tenía esa idea de hacer un programa que sea hablar de música a músico, porque yo no soy periodista, no pretendo serlo, yo soy un músico, pero sí que vi que podía contar en programas pues algo muy original y distinto, ¿no? Hablar músico a músico es diferente, y entonces yo creo que por eso estos programas me están gustando mucho, porque bueno, son anécdotas de rock and roll con los principales protagonistas, que son ellos. El programa se llama La Púa, de Radio 3 Extra, uh-huh. Y está todos los sábados colgado desde las 9 de la mañana. Cada sábado hay un especial nuevo, y ya hemos hecho pues a Ilegales, a M-Clan, hay un especial de Jeffers con Soto de dos partes que lo recomiendo si os gusta el hard rock, porque está todo contado por él mismo, toda la historia de Jeff. Hay otro que es Cuchi de Marea, Miguel Ríos, que es magnífico porque cuenta toda la historia de España, de cómo llegó el rock aquí a este país. Y luego este sábado sale el especial Héroes del Silencio con Pedro Andreu, así que bueno, son podcasts que están ahí colgados, y si la gente quiere oírlos, pues eso, que ponga en Google La Púa de Radio 3 Extra y se vaya a ver todos los que están ahí colgados, que son muy muy interesantes si te gusta la música.
Eso es, y tampoco hace falta ser periodista, sino ser alguien que sabe de lo que está hablando, como es tu caso, y tener cosas que contar, ¿no? Yo creo que es más importante casi que el hecho de que seas periodista, ¿no? Para estar ahí delante de un micrófono.
Sí, bueno, en el caso, pues siendo músico, pues evidentemente sabes de lo que hablas, y bueno, aparte también lo estoy disfrutando mucho porque para mí también es un aprendizaje, ¿no? Es un trabajo semanal de prepararte entrevistas, de leerte libros, biografías de los músicos a los que llamas, coges un montón de datos, les escuchas, les grabas, aprendes, pones temas, te recomiendan cosas, entonces digamos que de esta estoy saliendo muchísimo más sabio.
Bueno, y a partir de ahora la pregunta es que estamos en un momento un poco especial, que también es verdad que claro, cuesta hacer planes, ¿no? Pero tú eres una persona acostumbrada a hacer muchísimos conciertos y que ahora has tenido que parar, evidentemente, con tus diferentes proyectos. ¿Qué es un poco, cómo se vislumbra el futuro para Jorge Salán? ¿El futuro más cercano?
Bueno, pues de momento es complicado de decir, porque bueno, estamos en medio de todo esto que está pasando y, por ejemplo, muchos planes, pues no se pueden hacer. Teníamos conciertos con Avalanche, tenía yo conciertos con mi banda de blues, pero claro, eso es que ha pasado, mucha gente que de repente pues volvía a contratar esos shows para 2021 al final han tenido que cancelarlos otra vez o definitivamente volverlos a aplazar. Entonces yo creo que es mejor no precipitarse, ver cómo van los acontecimientos, pero bueno, yo creo que conciertos sí que vamos a hacer. De hecho tenemos dos programados para diciembre, uno es en Vitoria en la sala Urban Rock el 26 de diciembre.
El que se canceló de noviembre, si no me equivoco, será ese.
Eso es, uh-huh. No se canceló.
Eso se aplazó.
Entonces, uh-huh. Claro, bueno, pues es un concierto de dos sesiones, de 60 personas cada sesión, con una separación de 2 metros y todo ese rollo, ¿no? Y luego el 27 es en Collado Villalba, creo que es en Madrid, que es con lo mismo, son medidas de seguridad igual. Y bueno, en esas vamos a intentar. Yo creo que el año que viene, hasta que no salga la vacuna, evidentemente es tontería pensar que va a ser distinto, porque hasta que no esté la gente vacunada no se va a volver a la normalidad de los conciertos, pero yo creo que acústicos o bolos de dos sesiones, así como te estoy contando, eso sí que vamos a poder hacer pues cuando se calme un poquito la cosa, ¿no?
Y con la vacuna veremos, porque de momento ya nos dicen que por lo menos mascarilla vamos a llevar todo el año que viene, o sea que veremos, ¿no? También tú eres optimista de cara a la situación, igual nos salimos un poco de la música. Pero claro, es que todo influye, ¿no? Porque al final la música también se debe a cómo está la sociedad. Y por cierto, en este tiempo, a mi modo de ver, la cultura en general y la música en particular, creo que siempre es maltratada y en este caso se la ha dejado, vamos, en el ultimísimo lugar de una manera, para mí, preocupante. Pero bueno, o sea, porque no se le está dando, como suele ocurrir en este país, la importancia que merece. Pero bueno, vamos a poner que la situación, no sé, ¿cómo ves la situación? ¿Tú eres optimista de cara a que esa normalidad pueda volver?
Sí, volverá, pero yo creo que no va a volver hasta 2022. O sea, yo creo que va a ser un proceso largo. Ojalá que en la primavera que viene ya estemos todos disfrutando los conciertos y que el verano que viene ya vuelvan los festivales y tal. Pero sinceramente lo veo complejo, al menos de un modo como conocíamos antes. Pero bueno, va a tardar un poco más. pero yo creo que va a ser un proceso lento y de ir probando y de ir viendo, y de ahora unas restricciones, luego serán menos, luego con las vacunas pues irán probando un poco más, y yo creo que no va a ser de repente, venga, abro las puertas ya que sale todo el agua para adelante. No creo que sea así, yo creo que va a ser una transición, pero vamos, yo no soy ni yo soy músico, o sea, no sé qué va a pasar. Ojalá se resuelva cuanto antes.
Eso es. Y bueno, que nos dejen seguir adelante con, por supuesto, con esta pasión en la que no sé qué te falta por hacer, ¿no? Porque hemos hecho un balance de la discografía tuya, ¿no? Y bueno, pues tienes de todo. Además hay discos en directo también, o lanzamientos en directo, tanto en el aspecto blues como en el de hard rock. No sé, lo que te falta ya es escribir un libro, o no sé si sacar un trabajo de caras ves porque les echas mucho material y tienes por ahí algunas rarezas. No sé, ¿te ves escribiendo un libro o cosas así de cara al futuro?
De cara al futuro cercano no, pero algún día sí que escribiré mis memorias, pero eso ya lo dejo para cuando tenga 60, 70 años, ¿no?
Bueno, hay que hacer mucho hasta entonces.
Claro, eso. Evidentemente yo quiero hacer otro, imagínate, son 20 años todo lo que tengo que contar. Pues a partir de ahora, lo que te decía al principio de la entrevista, yo soy de mirar al futuro y de me interesa pues todo lo que venga, seguir luchando, lo que nos dejen, y bueno, intentar que dentro de 10 años esté la cultura un poco menos denostada, que ahora está por los suelos, como dices, así que eso nos va a tocar a todos luchar por ello y poco a poco pues intentar ser un poco más colectivo entre todos para que se apoye más este magnífico arte tan denostado, tan tirado por los suelos y que sin embargo todo el mundo necesita, ¿no?
Y si te pusieras con un disco de caras B o de no sé, de material que se desecha, ¿nos sorprenderíamos con lo que tienes por ahí guardado o no eres alguien que se guarde demasiado en ese baúl, ¿no?, que suelen tener los músicos?
No tengo casi nada, o sea, a lo mejor tengo un par de temas por ahí guardados de toda mi historia. No soy una persona que haga 40 temas para un disco y luego meta 10, o sea, no, yo... Si un tema que voy por la mitad ya no me convence, directamente lo desecho, no lo acabo y luego digo, bueno, ahí se queda, a ver si luego... Yo lo que voy haciendo es el tema que ya veo que va a estar en el disco, y a lo mejor hay alguno que tal, pero vamos, te digo que no tengo casi caras, no tendría un disco para caras B por esa razón, porque no soy alguien que componga muchas canciones. De hecho, pienso que es mejor, por eso mis discos son tan cortos, porque yo soy un poco a la vieja usanza, o sea, bueno, cortos, este dura 45 minutos casi... pero creo que es muy complicado mantener la intensidad en un disco más de 10 temas, por la razón que, bueno, por eso ver discos, los primeros de Black Sabbath o de Allman Brothers o Zeppelin o tal, tenían 7, 8 canciones o 9 como mucho, ¿no? Y luego llegó el CD y como era más metraje, pues empezaron a hacer discos de 13, 14, 15 canciones, y hay muchos discos que yo creo que se han podido quedar en obras maestras si hubieran quitado 5 temas y los hubieran dejado en esos discazos que hacían en los 70, ¿no? Por ejemplo, pues te pongo un ejemplo, el Supernown de Soundgarden, me encanta ese disco, me parece súper creativo, pero a mi parecer, y esto es solo una humilde opinión, si hubieran quitado 4 temas, creo que se hubiera quedado en un discazo.
La verdad que cada año hacen los temas de relleno, que por supuesto, los 9 que hay aquí, de los 9 que hay aquí, ninguno tiene esa denominación, sino que son todos temazos auténticos, ¿eh? Temazos con cada uno, con su propia esencia, con sus propias características, ¿no? Lo que hace además la escucha muy muy amena, y luego el trabajo en sí, pues este Tempus es un disco pues de lo más brillante que hemos recibido en este 2020, y la verdad es que igual más atrás, ¿no? La verdad que uno de los grandes discos que hemos escuchado últimamente, este Tempus de Jorge Sadán, hoy invitado aquí en La Mirada Negra. Por mi parte, Jorge, pues poco más que decirte que enhorabuena por este disco nuevamente, que bueno, pues que la verdad que la trayectoria yo creo que merece una enhorabuena también mucho más grande, el agradecimiento como seguidor, ¿no?, de la música, pues porque no te limitas exclusivamente a lo fácil, sino que nos ofreces una trayectoria tuya, ¿no?, personal, que creo que es muy de valorar y que es lo que a mi modo de ver te hace muy grande. Luego ya, pues por supuesto que nos gusta verte con otros músicos y que lo valoramos, pero desde luego creo que lo que es tu trayectoria es lo que nos hace ver la ambición que tienes como músico, ¿no?, y lo que realmente va a suponer que, bueno, pues que ya hayas dejado el sello que has dejado en nuestra música, y que por supuesto con tu trayectoria, que seguirá siendo, seguirá engrandeciendo en los próximos años, esa huella seguirá siendo mucho más grande, ¿no? Yo creo que es lo que al final engrandece a los músicos, ¿no?, lo que ellos aportan, y desde luego tú nos has dejado en estos 20 años pues grandes aportaciones, la última de ellas es este Tempus. Así que por mi parte nada más, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo puedes añadir para terminar, y muy agradecido de que hayas compartido este ratito con nosotros.
Pues muchas gracias a ti, espero que dentro de 15 años estemos hablando de más música, de más trabajos. Eso significa que estamos ahí todavía luchando por el rock. Y un saludo muy grande a todos los oyentes, mandaros ánimo a todos, y que bueno, que estoy seguro que poco a poco se irá vislumbrando luz en el túnel y saldremos de esta. Un abrazo muy grande.
De acuerdo, Jorge, hasta otra.
Hasta otra.
Pues nos despedimos con este tema donde colabora Cuchi Romero dentro de este Tempus de Jorge Salán, el protagonista aquí en La Mirada Negra. Todo se muere para acabar entrevista y programa. Gracias por la escucha, síguenos en lamiradanegra.es y hasta la próxima. Agur.
Chasquido de navajas que me quiso hacer bailar. Hoy que centellean los puñales bautizando vendavales que se llamen soledad. Hoy que desataron a los perros, que templaron los cencerros, hoy que me ha retado el mar. Todo se me muere, lo que quiero ya no quiere que lo quiera, y ha buscado otra manera de echarle a su herida sal. Todo se me muere y los ojos son cristales para siempre, y el amor entre los dientes y la niebla en el rosal. Hoy es un sombrero el campanario, se desgranará el rosario y será una boca el sol. Será el pecado alevosía y será tu sombra mía y la tumba de los dos. Hoy que brota ron de cada fosa y el ayer es una losa que me pesa en el pulmón. Hoy que hay un silencio de carcoma, que son negras las palomas, que solo quedo yo. Todo se me muere, lo que quiero ya no quiere que lo quiera, y ha buscado otra manera de echarle a su herida sal. Todo se me muere y los ojos son cristales para siempre, y el amor entre los dientes y la niebla en el rosal.